Bienvenidas, bienvenidos. Esto es, con todo respeto, el programa de opinión y análisis de Canal 44, la señal de todas, la señal de todos. Esta noche para comentar lo que ha pasado en la semana. Erika, ¿cómo estás? Bienvenida.
Bien, gracias. Bienvenidas, bienvenidos. Qué gusto tenerles.
¡Hasta liberar!
Bienvenidas, bienvenidos. Esto es, con todo respeto, el programa de opinión y análisis de Canal 44, la señal de todas, la señal de todos. Esta noche para comentar lo que ha pasado en la semana. Erika, ¿cómo estás? Bienvenida.
Bien, gracias. Bienvenidas, bienvenidos. Qué gusto tenerles hoy aquí acompañándonos. Y sí, mucho tema que hubo durante la semana pasada y todavía el día de ayer. Bienvenido, Jaime.
Así es, qué gusto saludarte. Erika, gracias a quienes nos acompañan en esta nueva emisión de Con Todo Respeto. Mucho de qué hablar, Diego, como cada semana.
Yo decía, Erika, lo que pasó ayer, no, lo que pasó hoy en la mañana, lo que acaba de pasar hace ratito, todo pasa en este país a una velocidad impresionante. Pero justamente lo que pasó ayer fue que la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutió el caso muy importante sobre la señora Morán, la señora Cuevas, acusadas por el fiscal. Vamos con este tuit que dice así: la Suprema Corte informó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorga amparo liso y llano a Laura Morán y Alejandra Cuevas. La orden de aprehensión y el auto de formal prisión dictados son inconstitucionales, ya que la autoridad no acreditó los requisitos que establece la Constitución para ello. Nada más dijo la Suprema Corte que el delito no existía. ¿Cómo ves, Erika?
Sí, qué terrible, ¿no? El delito por el que le estaban acusando es un delito inexistente que se inventó el fiscal y que operó a través de la Fiscalía de la Ciudad de México para que todo pudiera ser procesado, ¿no?
Ernestina Godoy.
Ernestina Godoy. Yo creo que ahí tiene que investigar. Hemos hablado poco de ella. Creo que tiene que investigarse mucho.
Pero eso la mete totalmente al foco.
El papel que tuvo junto con sus elementos. Y algo que yo sí quisiera destacar de la sentencia, del proyecto, de la discusión, es esta lógica de ideas que sacaron las y los ministros sobre que, además de que el delito era inexistente, no se podía acreditar culpabilidad por el papel de cuidadoras.
Exacto.
A ambas.
Hay un tema de género ahí, interesantísimo, porque finalmente le atribuyen a ellas no haber cuidado. ¿Y por qué no el fiscal, que era su hermano?
Atribuyéndoles el papel ese de cuidadoras que siempre se les ha asignado
a mí
a las
me
mujeres.
Encantó, porque creo que este proyecto es el primero de muchos que vamos a ver con ese tipo de reflexiones, dado el tema del Sistema Nacional de Cuidados que viene. Pero esto ligado a un tema penal me parece de lo más interesante. Yo sigo pensando que las y los ministros hacen proyectos y discusiones cada vez más innovadoras, ¿no?
A ver, yo creo que ministros y ministras se quisieron reivindicar.
Sí, bueno.
Porque esta señora haya podido durar más de 520 días en la cárcel, que se dice fácil, pero va a ser terrible estar ahí un año y medio privado de tu libertad, sin deberla ni temerla, nada más por la influencia de un alto funcionario del gobierno. Porque hay que acordarnos, Hertz quiso litigar y acusarlas desde que no era fiscal.
Claro.
Sí, sí.
Y en ese momento la Fiscalía de la Ciudad de México dijo, oye, no, no se acredita el delito que tú quieres, no, no te le puedo dar entrada a la denuncia. Y nada más llega la Fiscalía y con todo
y
el poder
magia
de la Fiscalía,
claro,
va y manipula la Procuraduría Estatal de la Ciudad de México,
la Fiscalía de la
que
Ciudad
hoy
de México,
quedan
claro,
totalmente exhibidas. Pero yo dudo que haya pasado esto, Diego, si no se ventilan las grabaciones del fiscal Gertz Manero con su subprocurador.
Por un lado, es decir, creo que eso a la Corte le cayó fatal, el que él estuviera, digamos, operando. Pero hay que decirlo, la señora Gertz la acusa como por asesinato de su hermano. El hermano murió de enfermedad, nadie lo asesinó. Entonces,
así es.
Pero hay un tema de fondo ahí muy poco claro, que es si había dinero de Gertz Manero a nombre de Federico y que la señora y su hija se hayan quedado con ese dinero, que el fiscal no puede alegarlo porque pues seguramente no es dinero bien habido, ¿no?
Pues se da un balazo en el pie, ¿no?
Lo que es un embrollo espantoso que te habla de una terrible corrupción, y lo que es increíble es que hoy mismo en la mañana el presidente dice: yo sigo teniendo confianza en el fiscal.
Sí, qué terrible, qué terrible. Y además, fíjate que yo aquí sí quiero también decir que el papel de la familia, sus hijos, sus hijas, sus nietos, fue también muy importante. No solamente el tema de la grabación, porque ellos iban y se paraban a cualquier conferencia en donde estaba el ministro Saldívar, y estuvieron mediáticamente muy activos. Yo creo que ellos hicieron un gran, gran esfuerzo y una gran estrategia. Entonces tampoco es como que se les haya atravesado la pura grabación, ¿no? Yo creo que ya tenían mucha presión por todos lados.
Increíble, Jaime, que el fiscal use el gran poderío de la fiscalía para casos solo que le competen personalmente.
A ver,
este es uno, el caso de la Universidad de las Américas, donde también él estaba muy involucrado con un debate por el nombre, cuando él fue dueño de la Universidad de las Américas de la Ciudad de México, o tenía esa concesión de la Universidad de las Américas de la Ciudad de México, y tuvo un pleito con los Jenkins, y otros casos donde él, digamos, es siempre su interés por delante.
El pleito con Julio Scherer.
El pleito con Scherer ahora, ¿no? En fin, son casos personales, ¿no?
Claro,
le conocemos ningún otro.
Y vertebrados por el dinero, ¿eh?
Y es por eso muy preocupante que el presidente insista en sostener lo insostenible. Un fiscal que en vez de estar concentrado en ver qué hacemos para pacificar este país, que cada vez está más en manos de los grupos de la delincuencia organizada, esté usando la fiscalía como si fuera su despacho personal, ¿no?
Sí.
Y digo, creo que este caso no tendría por qué estar ahí después de que se comprobó cómo quería manipular hasta en la corte el caso de su familia política.
Sí, pero bueno, vamos a ver qué sucede con el fiscal. Seguramente hay mucha agua por correr debajo de ese puente. Pero vamos al tuit local, porque el día de ayer también el señor gobernador se llegó a una protesta que había de personas que estaban buscando a sus desaparecidos. El tuit dice así: cuando Enrique Alfaro era candidato, mandó al carajo los mítines de templete para, entre comillas, poder hablar a la misma altura y de frente con la gente. Y se trepaba a un banquito. Hoy, que es gobernador, dijo a un grupo de mujeres que busca a sus hijos: si me gritan, me voy. Doble discurso, dice este tuit. Y sí, me parece que, fue muy comentado. Aquello del banquito era una payasada, digamos, creo que lo saca.
Lo
sacó de Lenin, de acuerdo que hay una pintura de Lenin ahí en un banquito arengando al pueblo, ¿no? Y lo de ayer, pues digo, por un lado me parece que si baja a dialogar, ¿no? Pues lo primero es decir, vámonos respetando, en eso estoy de acuerdo. Pero fue como bajar a la foto, ¿no?
Sí, ya. Bueno, yo sinceramente creo que en términos de los desaparecidos, de las y los desaparecidos, no le sale nada. Creo que eso ya lo terminaron por romper desde hace meses, ¿no? Y él también no le gusta el tema, no tiene ganas de acercarse a las personas, le griten o no le griten, ¿no? Y además, pues, siempre se pone, pues, irritable, ¿no? Le irrita el tema.
Es que es irritable en naturaleza, Jaime.
Por eso, fíjate,
con la agenda de los perdón.
No.
Tú ibas a decir que era de mecha corta.
Yo iba a decir que era de mecha corta, y a lo mejor que le puedan sugerir el terapeuta de la alcaldesa Sandra Cuevas.
Fíjate que yo creo que la agenda de los desaparecidos se le complica al gobernador, como también en su momento la agenda feminista. En la agenda feminista tuvo un inicio muy accidentado con las organizaciones feministas, con la desaparición del Instituto Jalisciense de la Mujer, con las marchas, y como que eso lo ha querido corregir. Claro. Con la agenda de desaparecidos, que es una agenda gravísima de seguridad en el Estado, yo creo que la más importante, pues también es un tema que se le complica. También ya había tenido un encontronazo con organizaciones de desaparecidos. Trató de empujar la ley de desaparecidos, con los que más o menos se reencontró. Me acuerdo que tuvo un encuentro con ellos en Palacio. allí va, y yo creo que ayer vuelve a tronar.
Es un tema complejo.
Luego, cuando vinieron las buscadoras, que también no, pues sabe qué agenda tendrán y qué intereses oscuros.
Y luego tuvo que rectificar. Yo creo que por eso ayer se hace presente en el meeting. Pero son dos temas fundamentales ahí. Lo que ellas reclaman, y me parece terrible, lo que ellas sí reclaman es: oye, es que en la primera reunión estaban todos y luego nos mandan a puros representantes que no resuelven nada.
Claro, claro.
Y eso me parece que sí es un
reclamo. Tienen razón.
Y por otro lado, es una agenda muy compleja porque, aunque hay que reconocer que se ha buscado más fosas, no ha hecho lo que prometió que iba a hacer y lo que la ley dice que tiene que hacer. Y es curioso, al igual que el presidente, se le atoran estas dos agendas, la agenda feminista, la agenda de desaparecidos, la agenda de seguridad, donde lo que primero... De ellos llegaron, ahora sí que sintiéndose Juan Camaney, y después ahora no saben cómo sacarse el bulto.
Así y sabes es. Qué, Diego, yo creo que también, mira, una cosa es que esté buscando fosas y que sea el gobierno que más ha encontrado fosas, pero el eje central de la ley dice que los busque con presunción de vida.
Claro.
No en una fosa, no en un cementerio, no en un hoyo, con presunción de vida. Y si eso es lo que dice la ley, porque está en la ley federal, en la ley estatal, en todos los preceptos, pues debería de estar haciendo otras búsquedas, otro tipo de lógicas. Yo por eso, para mí, digo, pues está bien que haya encontrado muchas fosas, pero ¿en dónde están las personas desaparecidas? Buscadas con presunción de vida, con un equipo, con ministerios públicos capacitados, ¿dónde están?
Da la impresión, Jaime, no sé cómo la veas, de que ya dio por descontado el tema de seguridad.
Yo creo que sí.
Dice, esto ya no me va ni a afectar ni a dar bonos. Abandonó la reforma de la Procuraduría, abandonó el tema de búsqueda, sí. Abandonó cualquier intento de fortalecer la institución de seguridad.
Abandonó el tema de la apuesta, ¿no?, de la Policía Metropolitana.
Sí.
Desmanteló aquellas unidades de respuesta rápida, aquel... Grupo Unido, de que uno era metropolitano y otro estatal, que había hecho el anterior fiscal, y la apostó a la Policía Metropolitana, que está la verdad diluida.
No, es que hay una policía estatal, una metropolitana, una bimunicipal y luego
bimunicipal,
más
bimunicipal. A ver, aquí lo hemos dicho, ciertamente es un avance que se busquen a los desaparecidos. Dentro de toda la tragedia que eso significa, creo que le da calma a las familias que por fin dan con su ser querido que no encontraron. Lo ideal sería vivos, pero
claro.
Las familias dicen, aunque donde esté, quiero saber el paradero final de mi ser querido.
Exacto.
Pero yo sí creo que el gran reto, y eso es lo que se debe cualquier autoridad hacer, es evitar las desapariciones.
Claro.
Y detener a más raptores.
Claro.
Y que los raptores no sigan trabajando en toda la impunidad y que puedan desaparecer.
Hay muchísimos.
En 3 años y medio, más de 4,000 personas.
Muchas fosas encontradas, muy pocos en la cárcel.
Menos de 10 sentencias.
Menos de 10 sentencias. Pero bueno, vamos a el sondeo que hicimos esta semana sobre este plan que hizo el presidente, que presentó el presidente ayer para la renta del avión presidencial. ¿Usted cree que va a funcionar la renta del avión presidencial para bodas, 15 años, bautizos y demás? El 28% dijo que sí, el 88% que no. ¡Qué optimistas los del 28%!
Que pues piensan, claro que no. Bárbaro. ¿Quién va a rentar un avión para una fiesta?
Ah, ¿cómo no, Jaime? ¿No?
No.
Se rentan limusinas para las graduaciones, imagínate.
Y luego 250,000, pero les van a dar una vueltita.
Los de los colegios, no sé, como los legionarios, yéndose todos los niños
claro.
Al viaje de fin de año.
Ah, pero implica una vueltita en el avión.
Ah, claro, sí.
Ah, claro,
no,
claro.
No, te puede llevar México Cancún, México Cabo, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí, dijo que Los Cabos, Tulum, cuando
no sé si después me lo manda a Guadalajara, por favor, y de aquí despegamos.
O bueno, realidad. A lo mejor puedes hacer la renta ahí, ya nada más subes a la quinceañera ahí, al donde estaba la cama de Peña Nieto y todo el tema. ¿O cómo?
Recuerden que la política es el arte de que la gente no se mete en lo que sí le importa y hablemos de tonterías como el avión presidencial.
Pero ya
son cortes.
Ya llegó al colmo eso.
Regresamos
es colmo.
Para seguir con los temas de Con Todo Respeto.
La invasión rusa a Ucrania se vuelve más violenta y mientras a nivel internacional las voces en el sentido de ponerle un freno, sobre todo a la muerte de civiles, en México, diputados del Partido del Trabajo, pero también de Morena y del PRI, convocaron al embajador de Rusia en México y crearon el grupo Amigos de Rusia. Las reacciones de reprobación no se hicieron esperar, e incluso de sus propios aliados en otro caso, como el Partido Verde Ecologista de México. Se enreda todavía más el caso de Cintia Cantero. Ahora piden sanción contra la Contralora por haber ostentado dos cargos. El ITEI hasta generó un cheque por 5 días de sueldo. Cintia Cantero Pacheco, expresidenta del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, de pronto se metió en una espiral del que no ha podido salir, cuando para irse como Contralora Ciudadana del municipio de Guadalajara, en vez de renunciar al primer cargo, decidió pedir licencia por 2 meses y guardarse el cargo de presidenta del ITEI hasta el último día. Luego presentó renuncia de última hora, que fue acordada por el Congreso del Estado en sus tiempos legislativos hasta el 5 de marzo, plazo en el que ella evidentemente ocupó 2 puestos y se generó un salario de más de 14 mil pesos, que hoy se niega a recibir y reconoce que devengó sin trabajar, lo que podría generarle una responsabilidad jurídica, pero sobre todo, en detrimento de la confianza de quien va a encargarse de vigilar los recursos y las operaciones de un gobierno municipal.
Gracias por continuar con nosotros aquí en Con Todo Respeto. Bueno, pues 2 temas ahí que también llamaron mucho la atención, ¿no? Esta creación de los simpatizantes...
de Rusia.
Rusos en México.
¿Qué papelazo el de los legisladores que convocaron a este grupo de amigos pro-Rusia en medio de uno de los peores conflictos de este siglo, ¿no? Sí. Ya el embajador también les dijo, oigan, espérense, ¿no? O sea, sí, claro. Sí. No, ¿qué papelón?
Es que, yo creo que el presidente había jugado con mucha suavidad este equilibrio de no nos metemos y al mismo tiempo, sí, el presidente sí condenó la invasión.
Sí, 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 sí.
Pero dijo, no vamos a sancionar, a hacer sanciones a Rusia porque este conflicto no es nuestro, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Manteniendo, digamos, esta lógica que puede ser discutible o no, pero lógica al fin de la no intervención
y la de
México y la
de
autodeterminación de los pueblos. Sin embargo, aquí hay 2 cosas. Uno, a Rusia se le complicó terriblemente la invasión. Sí, sí. Hoy en las conversaciones en Estambul ya deja ver que puede renunciar a tomar Kiev, que era el objetivo inicial de la invasión, para decir, si nos dejan la franja este que ya invadimos, con eso nos vamos, ¿no? Y me parece que ya hay una señal de debilidad de Rusia muy fuerte. Y el error garrafal de los diputados justamente en el momento en que hay esta tensión con Rusia, que el mundo está pidiendo a México definirse, que el presidente está jugando el equilibrio, sus diputados hacen esta barrabasada que me parece que no tiene nombre, no tenían para qué meterse.
No tenían para qué.
Llaman al embajador de México en Rusia, que bueno...
Un apapacho y flores y fotos y todo.
Aprovecha la pasarela muy bien ante esta falta de apoyos internacionales. De hecho, otra muestra de debilidad de Putin es... incluso abrir la posibilidad de que aceptar que Ucrania sea parte de la OTAN.
Sí, pero eso ya, la carta que está poniendo Ucrania es verdad, es ok, no vamos a la OTAN, pero lleguemos a un acuerdo de buenos vecinos, digamos, ¿no?
Claro, claro.
Entre comillas. Pero a México, si ya la política era no te metas, ¿para qué se mete? Porque la respuesta de Estados Unidos fue que ningún país tiene tantos espías rusos
Como México.
Que sería lo normal. Pues si quieres espiar a Estados Unidos, pues tienes que...
estar cerca.
Claro, pues
oye,
sí.
Oye, pero Andrés Manuel López Obrador, el presidente, dijo que no había...
¿espías?
Y luego Rusia también dice, no, yo no tengo en México espías. ¿No?
Ay, Jaime, había dicho que había rifado el avión.
¿Y tú crees que no hay espías gringos en Ucrania,
Dios, no,
en Polonia, en Moldavia, en Checoslovaquia? Claro.
O sea, todos lados.
Se espían, no es la época de la Guerra Fría, ¿no? Pero por supuesto que hay estructuras, ¿no?
Sí.
Y si vemos el origen de Putin, pues con más, ¿no? Es decir, la obsesión que esos se habían acabado las novelas de espías hasta que regresó Putin.
Hasta que regresó.
Y empezó a envenenar personas.
Bueno,
¿no?
Él fue un viejo espía. Sus orígenes es de...
De la KGB,
es de
¿no?
Espía de la Kremlin, del Kremlin.
Ah, del Kremlin.
De la KGB en Berlín.
Así es, en Berlín.
Sí. Imagínate. Sí, sí. Fíjate, durante esas épocas...
Ahí se formó este cuate.
Pues está
bueno,
duro.
Y digo, creo que también contraviene esto de los diputados, el papel que jugó De la Fuente, creo que muy digno hasta el momento,
claro,
en el Consejo de Seguridad de la Organización de las
México
Naciones Unidas.
México preside el Consejo de Seguridad de la ONU.
Fue el que propuso...
Muy por eso el presidente había sido cuidadoso, Marcelo había sido cuidadoso, y esto es mete la patota.
Así es.
No, son ridículos. Yo no sé qué es peor, si el golpe de Will Smith en los Óscares o la reunión de Somos Amigos de Rusia, ¿no?
¿El tema taquillero ese?
Sí, claro, ambos.
Además, ¿por qué hemos de ser amigos de un gobierno que es imperialista?
Intolerante, ¿no?
O sea, porque son los partidos de izquierda apoyando a alguien que de izquierda no tiene absolutamente nada.
Sí, sí,
¿no?
Sí, yo creo que
es
están perdidos.
Es un populismo de derecha, además.
Necesitan clases de historia o algo por el estilo, ¿no?
O de quitarse el velo del trasnoche. No es la Unión Soviética.
Siguen pensando que es la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas.
Sí, exacto.
¿No?
Háganles entender.
Así es. Y bueno, vamos al otro tema, a un tema que tiene que ver ahí con temas administrativos. Creo que hay una falta de cuidar las formas, ¿no? Erika, en el caso de saltar del ITEI cuando todavía no cierras lo administrativo, lo burocrático, por aceptar la Contraloría Ciudadana de Guadalajara.
Yo sinceramente creo que ahí hubo quizás un error, ¿no? Un error, yo no sé si de cálculo o humano de parte de Cintia. Nada mejor que dejar las cuentas claras y hacer una entrega-recepción formal y totalmente acorde con los principios de la ley. Entiendo que en medio estaba todo este tema de a quién iba a dejar, ¿no? O de si los diputados y las diputadas tenían que nombrar a alguien suplente y si es por apellido, por lo que tú quieras. Yo me pregunto, sin duda sí es un error, ¿no? Un error no hacer ese procedimiento de entrega-recepción con apego a la ley que te permita estar tranquila. Pero también me pregunto si todo lo que le ha tundido a Cintia Cantero le tundiría un hombre, ¿no? Porque hasta tiempo atrás, pues Cintia había sido una de las mujeres que hacen política en este estado, porque tampoco hay que ser ingenuos para no verlo, hace política.
Claro.
Pero la había hecho con mucha buena forma, con mucho tacto,
yo
¿no?
Yo creo que, a ver, primero, el chapulineo.
Sí, eso es lo que no se vale.
En un partido, pues. Pero cuando tú vas y pides el apoyo para un cargo, pides que se te elija para un cargo como es el ITEI, no puedes no terminar tu periodo. Me parece que eso es un error terrible de Cintia, y ahí empieza el problema. Es decir, el problema original, hay que decirlo, es de Cintia, que por la ambición de agarrar otro puestito unos años más, ¿sí?, no cumple con un encargo ciudadano. Es decir, ella, el problema es que no representa a un partido.
Claro.
Y ya después, todo lo demás consecuencia de que le dijeron, ok, pero no renuncies ahorita, porque si renuncias se queda tu suplente y no queda un suplente.
Sí, qué terrible.
Queremos meter a otro. Y se mete en este enredo administrativo jurídico, verdaderamente tonto, pero por un error inicial. Ella debió haber dicho, yo no acepto el cargo hasta no terminar mi encargo.
Claro, claro, claro. Que además
que recordar,
era este año, ¿no? A mediados, ¿o
sí,
cuándo era?
Así,
o sea,
se quiere recordar que el ITEI, pues es parte del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, este sistema que también ha estado desdibujado,
sí,
porque al igual que Cintia, el resto de los titulares de estas dependencias que forman parte del Comité del
Coordinador,
del Comité Coordinador, la Contralora, el Auditor, el Fiscal Anticorrupción, el Tribunal Administrativo, pues todos como que no le han echado ganitas a ese Sistema Estatal Anticorrupción.
Oye, ¿qué tal que agarran a cruces y que les dura 10 minutos?
Yo creo que debe ser el maestro en de...
Del amparo.
De amparo, lo dejé de ese. Yo ya lo contrataba, ¿eh?
103.
¡Qué cosa tan espantosa!
103 amparos.
Sí, 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 hijo, sí, ¿no? Sí.
Amparito Cruces Mada es una maravilla. Pero, a ver, el sistema, ¿qué busca Cintia? ¿Está quiere ser contralora de Guadalajara para luego, si Pablo gana, ser contralora del Estado? ¿Sí?
Pues sí, esa es la lógica,
oye,
¿no?
Está bien, yo creo que haga carrera, pero cuando es como alguien que busque ser consejero electoral, que busque ser consejero del ITEI, que busque estar en estos órganos descentralizados del Estado,
no
que
puede
en teoría nos representan
partidista.
A los ciudadanos, no pueden hacer estas
así
payasadas.
Así es, porque está enlazado de pues favores relacionados con partidos políticos, con actores políticos, ¿no? Y esas instituciones no tienen relación con, bueno, con los partidos, ¿no?
Se metió al centro de una disputa y ese fue el resultado. Todos estos reclamos de
una decisión equivocada.
La falta de cuidado en cómo deja el ITEI, que yo estoy de acuerdo con Diego, creo que son cargos que se tienen que cumplir por completo.
Pues sí, bueno. Una decisión equivocada.
Bueno, pues así las cosas. Vamos ahora a ver cómo nos fue la semana pasada en este tema de la premiación de La Neta No. ¿A quién propusimos y quién ganó?
Ay, yo perdí por...
El premio La Neta No a lo más lamentable de la política y el servicio público esta semana es para... Los legisladores de Morena, por cambiar a última hora las reglas sobre la revocación de mandato. ¡Enhorabuena!
De las pocas que ganas.
Ahí está, ahí va. Ya era hora, ¿no? ¿O qué?
Ya era hora.
Ya era hora.
No, te fuiste por la fácil. Los puedes proponer cada semana y van a ganar, claro, cada semana.
Van a los ganar, legisladores. No pasa
sí.
nada.
Bueno, ya me voy a enrachar ahora sí. Vamos ahora
no
a los nominados de esta semana. Diego.
Yo, Ernestina Godoy, me parece que es sí. el papelón de la semana, es la fiscal de la Ciudad de México con haberse tragado el garlito de un delito inventado.
¿Cómo se prestó al tema de Hertz?
Sí.
sí.
Bueno, pues ahí está Ernestina Godoy, la procuradora del gobierno de la Ciudad de México.
Ah, yo al gobernador del estado, porque
por este no
me griten.
Nombres.
El gobernador Enrique Alfaro.
Perfecto.
Porque, pues, uno sacó de nuevo el banquito, ¿no? Ahí en los 10 años de Movimiento Ciudadano. Pero yo fundamentalmente lo nomino porque no me griten. No me griten. Si me gritan,
que se
no
puso
vengo.
Bueno el cónclave allá en Tlajomulco el sábado.
Eso dicen, fíjate. Yo creo que fue una cobifiesta bien bonita porque yo no vi a nadie con cubrebocas ni nada por el
y
estilo.
Y que se
veían
muchos camiones así.
También, ¿verdad?
Al mejor estilo.
Que colapsaron López Mateos, ¿verdad?
al mejor estilo los... Para que estuviera concurrido.
¿Sabes qué es lo mejor que tiene? La autoestima. Pero a ver, Jaime, tu nominado.
Se agotaron los frutsis.
Yo voy a nominar a la Marina, porque creo que es muy grave este hallazgo del video que, que sacó este Comité Independiente de Seguimiento al caso Ayotzinapa.
¿Sí?
Estamos ya a siete años después que se sepa que elementos de la Marina fueron al lugar donde se cree que se quemaron a los estudiantes y mover y quitar cosas, poner, pues es como alterar la escena del crimen.
Manipularon la escena del crimen.
Entonces
del crimen.
Claro, y poco antes de que llegara en sus camionetones, ¿no? El entonces fiscal y bueno,
yo
qué terrible.
Yo sugeriría a la Marina y vamos por resaltar el trabajo de este comité que está sacando cosas nuevas, ¿no?
El grupo de expertos independientes, ¿no?
Independientes, sí, que finalmente, a ver, ha hecho una muy buena chamba, ¿no?
Sí.
Muy seria, muy paciente, ¿no? Y, bueno, pues sí, hay muchos que defendieron en su momento la verdad histérica, ¿no? Y ahora hoy está quedando muy mal.
Sí, todo este informe que menciona también en donde había por lo menos 40 personas de las que habían sido detenidas cuyos testimonios fueron arrancados con prácticas de tortura. Esta cosa que muestra, ¿no? Prácticas
es que
de tortura
era 40
constante.
Porque nomás hubo 40.
Sí, sembrar pruebas, ¿no? Qué terrible, ¿no?
Sí, ok.
Qué terrible.
Y vamos ahora a la apuesta de la semana. ¿Qué apostamos la semana pasada y qué pasó?
La apuesta de esta semana fue: ¿la Suprema Corte de Justicia liberará a Alejandra Cuevas, excuñada de Hertz Manero? Jaime, Erika, David, Enrique, dicen que la liberan.
Libre
bueno,
soy.
Pues como la corte, por
claro,
unanimidad.
Iban, claro, pero iban.
Libre soy.
Pero ya iban sobre...
Ya iba cantadita, ¿no?
Estaba más cantada que Gloria Estraeca en el estadio de...
Sobre Charro. Todo porque 15 días antes habían quedado 5-6, ¿se acuerdan?
Sí.
Sí.
Cuando 5 ministras y ministros proponían de una vez dejarlas libres...
Y ya estaba la propuesta.
Y seis dijeron, no, pues hagamos otro proyecto mejor.
Votaron fácil. Vamos a ver una complicada para la semana,
va.
Jaime.
Para esta semana, nuestra apuesta va a ser la siguiente. Si, ahí lo va a ver usted en la pantalla, si se llegarán a acuerdos en la reunión que mañana van a tener organizaciones de desaparecidos con el gobernador, como se los prometió ayer, que se vio con ellos, con ellas, y que, bueno, surgió este altercado de solo vengo si no me gritan.
Yo creo que va a haber, no va a haber acuerdos, va a haber algunas cosas generales, como vamos a trabajar juntos, vamos a esforzarnos, pero acuerdos, no.
Yo igual, no va a haber un solo acuerdo, nada diferente a lo poco que ha habido hoy.
Sí, difícil pensar en un acuerdo concreto, yo también creo que puede ser una reunión de acercamiento.
Ojalá perdamos, ¿eh?
Ojalá, cierto. Lleguemos totalmente a bueno, cierto.
Estaremos platicando el próximo martes aquí de qué pase en la reunión, desde luego vamos a estar muy pendientes de ella. Una reunión que seguramente va a ser en Palacio de Gobierno.
Yo creo que sí, ¿no? Palacio. No estoy segura.
Y ojalá de verdad que pues
se avance
en el tema de los desaparecidos. Gracias, Diego. Gracias.
Vámonos, Jaime, Erika.
Vámonos, con todo respeto.
Pero sobre todo, gracias a ustedes por habernos acompañado. Que tengan una excelente semana.
¡Hasta liberar! ¡Déjatelo un tiro solo, perro!
We need strong borders.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, resucitó la iniciativa de la reforma eléctrica, que ya muchos daban por muerta, e insiste en que debe de aprobarse sin alterarse ni una coma. Mi propuesta es que se considere la iniciativa como la presentamos, que no haya modificaciones, dijo. Las indemnizaciones por miles de millones de dólares por el vencimiento anticipado de la relación no se pagarán, advierte López Obrador. El discurso ha sido considerado por algunos diputados federales y senadores de Morena y partidos aliados como una orden. Pero también ha dividido la fracción y hay quienes opinan que el tema se tiene que debatir más. La 4T necesitará forzosamente de alguno de los legisladores de los partidos opositores para sacar adelante la reforma constitucional.
Gracias por continuar aquí con nosotros con todo respeto. Y bueno, pues efectivamente el presidente parece que va con todo otra vez con la reforma eléctrica después de su domingo de consulta. Después de eso, toda la semana le va a dar duro lo de la reforma, una reforma de la que también ha opinado cada vez con más frecuencia el gobierno de Estados Unidos.
Aquí, digo, hay varios escenarios que pueden explicar esto o varias posibles hipótesis. Una es que ya estén midiendo un fracaso de la revocación, es decir, que esté por debajo de los 10 millones la votación, lo cual sería un fracaso, que vote menos gente de la que se supone que la pidió la revocación.
Ah, bueno, menos 3,000 firmas inventadas.
Que hay muchas, se calcula 3 millones de firmas falsas, ¿no? Entonces, sí.
¿Cuántos muertitos resucitaron?
Pues, comprobados a 250,000, pero como dejaron de contar, se calcula que las firmas falsas pueden andar en 3 millones. Entonces, lo que usted pensaba, presidente, es cambio de tema inmediatamente. El día 11 ya estamos hablando de la reforma eléctrica. La otra opción es que le esté mandando al matadero y que por eso le esté mandando en Semana Santa. Sabe que no tiene los votos.
El
PRI ha insistido que no lo va a votar. El PAN ha insistido que no lo va a votar. El MC también, PRD, con los pocos votos que tiene. Entonces, que lo que esté haciendo es aprovechar la Semana Santa para enterrarla de una vez. Y la tercera es que lo que esté pensando es enterrarla, efectivamente, la reforma, y entonces empujarla por la vía de la Corte con esta cosa curiosa que está proponiendo Loretta Ortiz, que es votar que no la constitucionalidad o no, sino decir simplemente, pues no hay inconstitucionalidad. No es constitucional, pero tampoco es inconstitucional. Entonces, con cuatro votos, revivir la ley del 19.
Que eso significaría, eso te iba a decir, revivir la ley del 19, ¿no?
Que la corte había echado atrás.
Que la corte había echado atrás. Entonces, bueno, yo la verdad no entiendo si eso se puede hacer o no.
Es que no la echó para atrás, lo que hizo la corte fue decir, admitir los amparos, ¿no? Y entonces claro. El presidente dijo, ok, vámonos por el Congreso.
Ya.
Como no tuvo los votos en el Congreso, ahora regresa a la corte.
Sí, nada más el salto, no se explica bien el salto de cómo a la corte regresa un tema que ya se había debatido y que ya se habían recibido los amparos. Y por eso la corte paró en aquel momento aquella ley que mandó Rocío Nale.
Sí, ¿no? La ley Nale, la del 19,
cuando también,
que tampoco le cambiaron ni una coma.
Así es. Entonces, digo, eso es lo que preocupa porque a lo mejor todos estamos viendo el Congreso cuando por donde puede venir el gol es por la corte.
Claro. Muy probablemente. Justo estaba...
Porque ya hay un proyecto de esta ministra... Que es la última en llegar, ¿no? Es la última en llegar a la corte.
Y que fue diputada, ¿no? De Morena.
Fue diputada
del PT o de Morena.
Del PT, creo.
Okay.
Y en su momento...
López Obradorista, digamos.
Había votado en contra.
Fan.
¿Qué?
Pues sí, es que es un asunto muy extraño, pero parte de lo que tú mencionabas, Jaime, y que me parece también muy relevante, es el protagonismo que ha tomado últimamente el embajador Ken Salazar, ¿no? Con, no solamente con el tema de la reforma, sino también con el tema de la seguridad.
Sí.
Ese es un tema preocupante.
Son dos mensajes, el de seguridad y no nos gustó nada la posición de Ucrania, que ya debatiremos más adelante.
Sí, sí.
Y entonces, como que sí, Estados Unidos dijo, a ver, ya empieza a levantar oreja como un perrito que oye por allá a lo lejos que alguien ladra, ¿no?
Sí,
ya van dos semanas... que es tiro por viaje, si no es reforma eléctrica, es seguridad, es que hay espías rusos en México, hay el tema de la posición de Ucrania, ahí como un pendiente de Estados Unidos, las visitas constantes del secretario de Energía, sí. De la del Trabajo, para decir, nos preocupa la reforma eléctrica.
Sí, sí.
La reforma eléctrica, yo creo que ha sido muy prudente que en Salazar, incluso... Aquella declaración que a mi gusto se interpretó mal era una... cuando dijo, pues México tiene el derecho a hacer todas las reformas que crean necesarias, excepto a que nosotros digamos que no, pero eso no lo dijo.
Claro.
El presidente tiene todo el derecho, pero se acaba de reunir con los diputados de Morena para decir, eso no lo vamos a tolerar y no va a pasar.
Sí, así
es. Y no va a pasar porque va en contra del Tratado de Libre Comercio. O sea, el riesgo de aprobar la ley como está en el Congreso... es que finalmente digan, ¿saben qué, señores? Pues esto
contraviene
el Tratado de Libre Comercio y va a haber un debate o una controversia en tribunales internacionales. Uh-huh. Si la pasan por la Corte, el presidente va a decir, oye, pues yo mandé la ley, la rechazaron, pero la Corte fue el que la revió, peleando con la Corte, no conmigo, ¿no?
Pero ¿y si regresa la del 19, Diego, entonces también podría haber una controversia internacional por la vía del TLC, ¿no?
Pues es que las controversias, la del 19, ya se presentaron, ya están ahí. Entonces, ¿por qué
van
a presentar?
Y no se han
¿por qué van a presentar más? ¿No?
Ya.
O sea, yo creo que por eso hay que enfocarnos en la Corte. Creo que el gran proyecto es por la Corte, incluso se sacuden así Estados Unidos, ¿eh?
Así es, sí. Con el tema de la Corte, porque pues en el Congreso, como bien comentas, Diego, no tienen los votos.
No.
Siempre fue el objetivo de este bloque opositor, ¿no? Tener presencia en el Congreso para no permitir este tipo de reformas que le gustan al presidente sin cambiarles una coma.
Sí, y mira, yo también creo que alrededor de esto, las últimas reflexiones que ha hecho el PRI me parecen también bien vergonzosas, ¿no?
No me digas.
No, bueno, sí. Pobrecitos, ya nos tienen muy acostumbrados, ¿no? Cada vez lo hacen peor.
Totalmente desdibujados.
Pero primero, no vamos a votar. Bueno, no, así no. Con poquitos cambios. Bueno, si la cambian entonces sí. O sea, bueno, de verdad, ahora, ¿qué posición tienen?
Hay seis proyectos de...
sobre
reforma energética en la comisión. No sabemos si van a determinar los seis o nada más el que mandó el presidente. Está en sesión permanente la Comisión de Naciones Unidas. Además, entra por el Senado, ¿no? Donde menos votos tiene el presidente es en el Senado, ¿no?
Claro.
Es muy curioso. Yo sí creo que hay como toda esta intención de que la batien en el Congreso para revivir
la
del 19 en la Corte.
Habrá que estar bien pendientes de la ruta que siga este proyecto en la Corte. Porque yo sí creo que si es como un ¿dónde quedó la bolita?
Claro.
Porque en el Congreso, además, creo que el presidente también menosprecia toda la participación de los expertos en el famoso Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica.
¿No?
A ver, ¿para qué haces, gastas tiempo, recursos en un Parlamento Abierto que luego ignoras diciendo, apruébenmela así con puntos y comas? ¿No?
Porque sabe que no va a pasar, ¿no?
Y es una manera de tener a todo el mundo ocupado, claro, y diciendo que están, además, preocupados por escuchar a la sociedad.
Lo mismo sucedió con la reforma de seguridad, ¿no? Uh-huh. Apruébenmelo y luego vemos, ¿no? Uh-huh. Y así se aprobó. Todos los partidos votaron la Guardia Nacional.
La Guardia Nacional.
Sí.
Tal cual.
Entonces,
que hoy no llegó
sí,
la militarización del país.
Le sacó la unanimidad, ¿no? Porque el gran tema era la seguridad pública y nadie quería votar en contra. Era un presidente más fuerte, el presidente recién llegado, con las riendas del poder. Hoy veo un presidente mucho más débil, ¿no? Con todo. Es decir, finalmente, todos estos golpeteos que ha habido, lo debilitan.
Así es. Bueno, pues, mucho se habrá que decir y analizar de lo que venga con la reforma eléctrica, cuyo momento pues más importante va a ser el mes próximo, en abril. Vamos ahora a otro tema. Volvemos con más ecos de este palo que le dieron a Alejandro Gertz Manero, al titular de la Fiscalía General de la República, en este caso de su familia política, quien él insistía en tener en la cárcel, pese no a tener los elementos para culparlas de lo que él las culpaba de la muerte de su hermano. Veamos este cartón, que también exhibe lo que estábamos comentando, Erika, que pues tiene mucho que ver Ernestina Godoy.
Claro, claro.
Porque se llama el cartón Las Aventuras de Ernestina y Gertz Manero.
Fíjate que yo creo que a ella la habíamos perdido de vista durante muchos meses, ¿no? O no había quedado tan claro.
Porque el cartón dice, Ernestina le pregunta a Gertz Manero, ¿otro favor? Y Gertz le dice, esta vez solo 11 ministros al bote, Ernestina, lo juro.
Imagínate.
No más 11.
¿Qué te cuesta?
¿Qué te cuesta?
¿Qué te cuesta? ¿Qué tanto es tantito?
Sí. No, muy, muy mal parada quedó Ernestina. Ya está de candidata esta semana a las nominaciones de lo peor de la política.
Candidata.
En
bien ganado,
esta semana.
Bien ganado.
Muy bien ganado, porque realmente en la que se tragó el garlito y la que operó fue Ernestina, no la Fiscalía General.
Sí, sí, y aparte operó sabiendo que el delito no existía. Otra vez, pues, ¿no? O sea, pon tú que hubiera dicho, bueno, pues es que caí en la trampa, ¿no? Y lo interpreté mal. No, lo hizo con un delito que no existe en ningún lado.
Ante la contundencia de la Corte y los 11 votos a favor, la unanimidad, yo creo que tenemos que ir a otro paso en este país.
No, bueno.
Para ir a buscar a los jueces, ir a buscar al magistrado que dejaron pasar toda esta simulación y también deslindar responsabilidades ahí, porque luego los jueces se quedan ahí en la impunidad total. Yeah. Esos que se prestaron a echarle a perder la
Gregorio,
vida a una mujer.
¿Qué se llama el juez?
Año y medio.
Es un juez de distrito, ¿no? Sí. O algo así, pero no me acuerdo de su nombre.
En fin, pues vamos a ver en qué queda. Hacemos una pausa y regresamos. Quédese con nosotros.
Comenzó la anunciada temporada de incendios forestales en Jalisco y, en concreto, en el Bosque de la Primavera, donde se detuvo a una persona por haber generado de manera intencional el siniestro. El gobierno de Jalisco reveló en una vistosa presentación y un video el uso de hasta 5 helicópteros para combatir los siniestros y más de 1.500 elementos brigadistas. Pero al final son medidas reactivas, no preventivas, y los daños, como en este primer siniestro, ya están generados. La pregunta es, ¿dónde quedaron las soluciones de fondo? Como se recordará, se llegó a hablar de un decreto de expropiación de la Primavera, de ampliar el área natural protegida, pero no llegó.
Y bueno, claramente, como en toda campaña, de lengua me como un taco, ¿no? Todo el mundo presume que va a ser todo por la primavera, por salvar Chapala, etcétera, etcétera. Cuando en realidad, pues lo que vemos que es que la primavera sigue teniendo muchísima presión, es un bosque pegado a la zona conurbada de Guadalajara, hay muchísimos conflictos y problemas, y el mismo día que con bombo y platillo anunciaban toda la estrategia de combate a incendios, pues se prendió el cerro.
Se le prende el cerro. No, bueno, yo... Qué lamentable que cada año estemos hablando exactamente de lo mismo,
¿no? Es un tema cíclico.
Es la misma crítica, la misma ausencia de estrategia. Cuando presentan la estrategia ya se les prendió el cerro. Lo cierto es que creo que no estamos entendiendo que, por ejemplo, este año es una época de, es un año de estiaje, una época de estiaje muy fuerte, que seguramente va a traer una sequía mucho más prolongada. Y también eso me parece que no está colocado en el foco de la política de mediano y de largo plazo, ¿no? Y parte de lo que se evidenció en los reportajes de varios medios a lo largo de esta semana es la forma en la que poco a poco, de manera permanente, al oscurito, ¿no?, han estado construyendo dentro de la primavera, ¿no? De repente les clausuran una obra que en donde ya tienen bardeado y una cisterna grandísima. Es decir, eso sigue pasando, ¿no?
Que es un tema de manejo del territorio. Si yo creo los que están ahí al frente de la OPD hacen su chamba. Hay un gran debate al interior de la propia Universidad de Guadalajara, de académicos de la Universidad de Guadalajara, sobre si los incendios preventivos controlados, las quemas controladas, son una buena solución o no. Arturo Curiel dice que no. Si le preguntamos a gente cuidador Santana, te dirá que sí, en fin. O Enrique Jardel, también de la Universidad de Guadalajara, que es el experto en manejo de fuego en zonas protegidas. Pero finalmente, lo que queda en evidencia es la falta de apoyo, no solo a decir, ahí vamos a contratar helicópteros, sino a darle una estructura al manejo del territorio y sobre todo lo que tiene que ver con seguridad, porque lo que pasa dentro del territorio de la primavera es... muy incontrolable, como sucede con todos los territorios de áreas protegidas.
Hay una clara invasión silenciosa a la que te referías.
Sí, tal cual.
Erika, digo, vemos los sobrevuelos ahora y ya hay agave, mucho agave en la primavera.
Sí.
Allá arriba, donde han quemado en otros años, ya no se recuperó. Y hay agave, entonces hay una falta de seguimiento claro.
Hay un cambio de uso de suelo, lo cual es absolutamente ilegal.
Hay una falta de seguimiento clarísimo. Con el solo hecho de ver agaves allá arriba en el cerro, en el bosque de la primavera. Y efectivamente, un programa integral de seguimiento y no solamente reactivo o improvisado, como el decir, a ver, hoy vamos a... Anunciaban al principio de la semana pasada que iba a haber como rutas de patrullaje.
¿Sí?
Y más presencia policial en el bosque. Es enorme, ¿no? Eso es insuficiente de cualquier
manera. Primero, sí hay que hacerlo. Pero la otra, a ver, se habla de expropiación, ¿no? Va, qué bonito suena. La primera es, necesitas tener justificado. Ahí los predios que quemaron y cambiaron su suelo, si es que se comprueba que es así, ok, hay que expropiarlos. Necesitas presupuesto para pagar aquellos. Expropiar no es decir, me lo agandallo. Expropiar requiere... Primero, un dictamen de que hay un interés público perfectamente claro y definido para la expropiación. Y segundo, recursos para liquidar lo expropiado, ¿no? Lo que se ha propuesto también es hacer estas famosas subastas inversas. Es decir, que haya cada año un presupuesto para decir quién me ofrece más hectáreas por millón de pesos, ¿no? Y ir recuperando de alguna manera la territorio propiedad. O ir apropiándose del territorio. Ahora, el territorio también... en manos del gobierno, ¿va a tener la capacidad para cuidarlo?
Sí, es que ¿no? Esa es otra, ¿no? O sea, lo que ha demostrado permanentemente es que no tiene esa capacidad para poder cuidarlo, mantenerlo, protegerlo, ¿no? Generar estrategias que permitan su sano crecimiento, ¿no? Y eso es algo que sí, año con año, gobierno tras gobierno, no es solamente de todos, ¿eh? O sea, desde que tenemos uso de razón. Y si le dan más dinero a la OPD, si no se lo dan... Bueno, es que esto siempre es igual.
La única manera es que esto saliera de un impuesto verde, que los tapatíos tomáramos conciencia que el clima de Guadalajara depende de tres factores principales, que es la primavera, la barranca y el agua de Chapala. Y que si no cuidamos esos tres grandes entornos naturales, no nos va a cambiar el clima, nos vamos a quedar sin agua, etcétera. Entonces,
que es todo un privilegio tener, que es todo un privilegio tener esos tres, esos tres
referentes. Un privilegio, sí, además, sí, claro. Es nuestra forma de vida. Entonces, ¿quién se debe hacer cargo? Pues nosotros, ¿no? Nadie más se va a hacer cargo. Entonces, sí tiene que haber un mecanismo de transferencia real de recursos hacia esas áreas naturales para que sean protegidas. De otra manera, otra vez, son tacos de lengua.
Sí, yo creo que nos hemos quedado a la mitad. Porque de hecho sí ha habido reformas que al organismo público descentralizado Bosque de la Primavera le han dado más dientes.
Sí.
Pero creo que eso no ha sido suficiente. O, como pasa en muchos otros casos, es letra muerta, que no se sigue, que no se aplica, que está ahí pues nada más como adorno. Sí. Pero de que ha habido evolución, discusión, decisiones, claro, que se han tomado, hemos avanzado en los últimos 10 años.
Yo creo que lo del OPD fue un gran avance. Digo,
eso no se ha reflejado en una mejor gestión del espacio.
No es suficiente. Ya tienes un director que ya no es el amigo del cuate de no sé quién, sino está nombrado por concurso. Y ahora, pero si no tiene presupuesto, y si no tiene la fuerza pública que lo acompañe, y si no tiene una forma para cuidar el bosque con suficientes guardabosques, si no tiene una estructura jurídica que lo acompañe en las demandas que pueda hacer contra los cambios de suelo,
para castigar la inversión.
Pues entonces, pues, le está soltando una papa caliente que se va a quemar cada año, y vamos a estar patinando en el mismo círculo.
Oye, y se supone que aprendieron a una persona, un presunto responsable de este incendio, ¿no? ¿Y qué pasó con él? ¿Sí le acreditaron el delito o qué? Bueno, porque esa
sí,
es otra.
Lo agarraron infraganti.
Lo agarraron infraganti, sí, se le van a acreditar el delito, pero pues, lo más probable es que él lo vayan mandado a hacer la chamba.
Claro,
¿quién
claro.
está detrás? ¿Por qué? ¿Quién hace esas quemas? ¿Quiénes son los dueños, los propietarios del terreno? ¿No? Yo creo que esa es la parte que falta también debatir. Pero sí, bueno, claro, vamos a la gustada sección de Póngale el Nombre. Vamos a ver qué nos prepara esta semana la producción.
Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. Usted, póngale el nombre.
A ver, Erika, ¿qué se te ocurre?
Esperando al fiscal, ¿no? Aquí el que sigue soy yo o algo así. Esperando por el estilo. Fiscal.
Yo la pondría la libra otra vez.
La libra otra vez. No, yo le veo una cara como de asustado.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Como diciendo...